Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes, amigos, para continuar con nuestro estudio de Mateo en la Palabra de Dios para hoy. Antes de la lectura debemos decir que Jesucristo es, por cierto, el más grande maestro que haya vivido, y es interesante estudiar sus hábitos de enseñanza. Él usaba el método de declarar un principio, luego lo ampliaba y posteriormente lo ilustraba. De esa forma, él declaraba una verdad. Es importante que tenemos ciertos principios establecidos en nuestra vida por los cuales vivimos. Necesitamos saber por qué vivimos por esos principios, y esto se entiende al tenerlos ilustrados para nosotros. Así que al comenzar en el capítulo 7, veremos un nuevo principio. Él declara: no juzguéis para que no seáis juzgados. Este es el principio, no juzgar para no ser juzgados. Luego continúa para ampliarlo: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Después lo ilustra, diciendo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora bien, estimado oyente, este pasaje ha creado dificultad en las mentes de muchas personas, porque parece que Jesús les está diciendo que no hagan una cosa y luego vuelve sobre ello y les dice: no echen vuestras perlas delante de los cerdos, ni den lo santo a los perros. Inmediatamente eso trae consigo un cierto juicio a las personas, porque uno pregunta: ¿con quién puedo compartir las cosas santas? ¿Con quién puedo compartir las perlas de la sabiduría de Dios? Tengo que hacer alguna especie de juicio, porque no he de compartir estas cosas con los perros o con los cerdos. Jesús está diciendo básicamente que no debemos condenar, sino que estamos para discernir. La condena, estimado amigo, es algo que Dios se ha reservado para Él mismo. Dios es el juez final. No depende de mí decir que un hermano es condenado y que el otro hermano es maldito. Eso es algo que queda en las manos de Dios. Dios se reserva el juicio final para Él mismo. Y esto es algo en lo cual no tengo que entrar yo. Pablo, el apóstol, en su carta a los romanos, habla de las cosas horribles que la gente del mundo hace. Él habla de cuán horrible se ha vuelto el mundo. La gente era feroz, descontrolada, eran blasfemos, adúlteros, y hacían todas esas cosas horribles. Y habiendo declarado todo ello, luego dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, puesto que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, eres inexcusable si juzgas al otro. Ahora, si miro a algo que alguien está haciendo y digo: oh, eso es terrible, eso está mal, es malo, estoy reconociendo el hecho de que sé que está equivocado y que está haciendo mal. Pero luego prosigo y yo hago lo mismo. Entonces, aunque lo vea en una tonalidad distinta, porque es en cuanto a mí, me estoy condenando a mí mismo en ello. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo lo que está bien y después voy y hago lo que está mal. Entonces puedo estar en peor estado que aquel sujeto que yo contemplé que lo hizo. Usted verá, mi juzgar a otros muestra que tengo mejor conocimiento. Y si a pesar de eso estoy haciendo lo mismo, cambia la situación ligeramente, cambian los nombres, las escenas y a menudo aquellas cosas por las cuales estamos dispuestos a juzgar a alguien, aunque suavice las cosas. ¿Por qué? Porque son en relación a mí. Bueno, ¿soy yo realmente culpable de hacer la misma cosa? ¿Usted se acuerda cuando Natán vino a David y le dijo de un hombre en su reino? Oh, ese hombre era rico, tenía todo cuanto deseaba. Tenía siervos, doncellas, grandes rebaños, manadas. Junto a su casa vivía un hombre pobre, que solamente tenía una pequeña ovejita. Era todo lo que tenía. Y este hombre rico codició esa pequeña ovejita. Entonces la tomó y se la comió. Esa ovejita vivía en la casa de ese hombre, y era todo lo que tenía. Este potentado tenía muchos visitantes que venían. Entonces ordenó a sus siervos ir a la casa de al lado y forzar al hombre a entregar su ovejita a su vecino y sacrificarla, asándola así para los invitados. Se imagina, David estaba realmente enfadado. Entonces juzgó al hombre y le dijo a Natán, «Ese hombre debería de cierto morir». Natán el profeta entonces le dijo, «David, tú eres ese hombre». Bien, ahora cambió un poco la situación, ¿no? Aquí está David con todas sus esposas gobernando como rey sobre Israel, y en la puerta de al lado estaba Urías. Así que David tomó la mujer de Urías y después ejecutó a Urías. Y al cambiar la situación, al venir el profeta a David y ponerle esta situación desde otro punto de vista, David inmediatamente juzgó al hombre y lo condenó a muerte. Pero cuando la escena cambió, David se vio a sí mismo. «Hey, David, tú eres ese hombre». Las circunstancias fueron un poco diferentes, ¿verdad? Porque, David, este eres tú. Y esto es tan cierto con nosotros. Y así dice el Señor, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Yo no estoy para condenar, ese no es mi lugar. Ese, estimado oyente, es el lugar de Dios. Como dice la palabra de Dios, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Es decir, con el estándar con el cual juzgo a los demás, con ese mismo estándar, se me habrá de juzgar. Estoy poniendo el estándar de juicio para mí cuando yo juzgo a los demás. Estoy estableciendo el estándar para mi propio juicio. Cuando mido, será esa misma regla la que será usada para conmigo. Con cualquier medida con la cual esté midiendo, será con esa misma medida la usada para usted. Así que será mejor salirnos de esta área, dejar eso en las manos de Dios. Y después el Señor hace una especie de señalización de cuán ridículo es para mí el buscar corregir las fallas de mi hermano. Digo, ¿has visto la viga en su ojo? Oh, mira eso. El Señor dice, pareces estar capacitado para ver la viga en el ojo de tu hermano, pero ¿no has notado que tú tienes una mucho mayor en tu propio ojo? Tienes un barrote en tu propio ojo. Entonces dice, mira, primero que todo saca el barrote de tu ojo, y después estarás capacitado para ver con claridad y así sacar la viga del ojo de tu hermano. En otras palabras, ¿quién soy yo para realmente juzgar a alguien por lo que está haciendo mal cuando hay tantas fallas en mi propia vida? Hay tanto de mal en mí. Ahora, si soy culpable al juzgar a otros, entonces la gente comenzará a mirar las fallas que hay en mí. Así es la naturaleza humana, estimado amigo. Si usted es de esa clase de personas que constantemente está condenando a las personas que están a su alrededor y está juzgándolas, entonces usted ha de ser vigilado muy, pero muy de cerca por las faltas que haya en usted. ¿Por qué? Porque ellos han de tratar de sentirse bien al acusarlo a usted. Entonces, este es el principio, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es más, el Señor nos ha dado razón y sabiduría, y Él no espera que nosotros lo asumamos simplemente así como así, de modo que nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto lo leemos en Mateo capítulo 7, verso 6. Hay personas con las cuales usted no puede compartir las cosas de Dios. Es más, ni siquiera debería intentar compartirlas con ellos. Ellos no las respetan. Muy por el contrario, se mofan de ellas. Las pisotean. Luego regresan para destruirlo a usted. Entonces, ¿cómo es que puedo saber con quién debo compartir las verdades de Dios? A menos que realice alguna especie de juicio, eso será imposible. Bien, Pedro estaba escuchando al Señor y es interesante que él recoge esto en su epístola. En el capítulo 2 de su segunda carta, Pedro habla en cuanto a los falsos maestros y la gente perversa, los profetas falsos y los demás. Y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, estimado amigo, ellos vuelven a su vieja naturaleza, y usa la misma clase de conceptos, de perro y puerco. Hay algunas personas que se mofan, y simplemente ridiculizan las cosas del Espíritu de Dios. Y para mí, el tomar esas cosas preciosas de Dios, esas cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida, y comenzar a compartirla con ellos, es simplemente estar tomando perlas y arrojándoselas a los cerdos. No debe hacer esto. Oh, pero ¿de qué manera puedo saberlo? ¿Cómo puedo caminar sobre una línea tan delgada sin juzgar y con todo no ser un tonto que toma las perlas y se las da a los cerdos? ¿Cómo puedo transitar en ese camino? Se preguntará usted. Bueno, el Señor nos lo dice en el versículo siguiente, es decir, en el versículo 7. Allí expresa, pedid y se os dará. Esta palabra pedid es una que Jesús usa para la oración cuando se refiere a nuestra oración. Él nunca la usa cuando habla de su propia vida de oración. La palabra significa rogar, implorar, suplicar. En cambio, cuando habla de su propia vida de oración, dice rogaré. Debemos traducir indagaré al Padre. Cuando habla de nuestra oración, dice suplicar a Dios, implorar a Dios. Él puede indagar al Padre porque cuando Él vino, lo hizo en un mismo nivel con el Padre. Pero cuando venimos nosotros, venimos como reales limosneros, en un sentido, porque no tenemos realmente nada para ofrecerle a Dios. Por eso dice, pedid y se os dará. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Buscad, es un poco más fuerte, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Alguien ha señalado que esas palabras griegas, pedid, buscad, llamad, están en tiempo presente, lo cual sería mejor traducido al español como manténgase pidiendo, manténgase buscando, manténgase llamando? No una única y sola acción, sino una acción continua. Así es la continua vida de oración. Pidiendo, buscando y llamando. Ahora, si pedimos, recibiremos. Si buscamos, hallaremos. Y si llamamos, nos será abierto. ¿Por qué? Lo dice el versículo 8 de Mateo. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Estamos leyendo en Mateo 7, 8. Ahora, esto lo ha de ilustrar un poco. Preste atención, estimado oyente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Note nuevamente que mientras Jesús estaba hablando acerca de la oración, estaba haciendo referencia a la relación. Esto es, siempre en oración. Siempre necesitamos considerar las relaciones, los vínculos. Eso es vital para la oración. La relación, ¿por qué? Porque Él es su Padre. Y usted, como hijo, tiene todo el derecho de venir a su Padre siempre que lo necesite. Nuevamente, mientras habla de la oración, Él habla de esta relación. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora bien, Él está nuevamente señalando que como padres terrenales, cuando nuestros niños vienen a nosotros, reconocemos que ellos tienen ciertas necesidades básicas. Papá, estoy hambriento. ¿Me puedo hacer un empanado de mantequilla? Bueno, yo no le daría una roca y le diría, mastica esto, hijo. Sé que él tiene ciertas necesidades básicas. Y así que cuando él viene y pide pan y mantequilla, decimos, seguro, sírvete tú mismo. Si él pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente? No. Realmente pensar eso solamente es repudiable. Por supuesto que no. Amo a mis hijos. Respeto sus necesidades. Si me piden pan, les daremos pan. Si piden atún, le daremos atún. Si soy malo, y me refiero a este nivel bajo de la humanidad, si yo con todas mis fallas y todos mis errores no sería tan cruel y tan inhumano para con mis hijos, dándoles una piedra cuando me piden pan, o dándoles una serpiente cuando estén pidiéndome pescado, si yo no lo haría, ¿cómo podría hacerlo mi Padre Celestial? Si usted, siendo malo, y esto en comparación con Dios, por supuesto, si usted sabe cómo dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? El argumento allí es de menor a mayor. Usted no lo haría. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenas dádivas a quienes se las pidan? En el Evangelio de Lucas, al registrar esto, él declara, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es interesante que hay algunas personas que buscan diseminar un concepto de Dios como, recuerda, el hombre de la bolsa. Y esto en cuanto a venir a Dios y buscar a Dios por las obras de su Espíritu dentro de la vida de una persona. He escuchado a la gente decir, usted tiene que ser cuidadoso al abrirse a usted mismo, puesto que he conocido personas que estaban buscando ser bautizadas con el Espíritu Santo y se transformaron en personas poseídas por los demonios. Ese es el concepto más blasfemo de Dios que yo jamás haya escuchado, y totalmente extraño a lo que Jesús dijo. Ahora bien, hay muchas personas que a raíz de estas historias del hombre de la bolsa se han vuelto temerosas de Dios. Bueno, quiero ser cuidadoso, ¿entiende? Cuidadoso de cómo me abro ante Dios, pero con la absoluta seguridad de que Dios no querrá ninguna experiencia horrible como esa para mí. Estimado oyente, no se tiene que preocupar. Usted puede venir ante Dios confiadamente. Su Padre Celestial lo ama, y el plan de Dios para su vida es mucho más superior que su propio plan. La mejor cosa que pudiera pasarle a cualquiera sería el desechar sus propios planes para su propia vida y descansar en el plan de Dios completamente. Nada mejor podría pasarle que estar en el centro de lo que Dios quiere para su vida. Esa clase de padre tengo, estimado amigo. Él tiene mi mayor beneficio en su corazón. Él se decepciona cuando interfiero con sus logros, sus mejores beneficios para mi vida. Él se decepciona porque en ocasiones yo me interpongo en su camino. Yo pienso que sé mejor, pienso que conozco lo que es mejor para mí, y a veces me vuelvo impulsivo al tratar de realizar lo que he tenido la visión y el sueño de hacer y lo que pienso que es lo mejor para mí. A veces me pongo impulsivo, y luego Él me detiene. No porque Él no me ame, sino que simplemente me estoy colocando en el camino a su mejor plan para mí. Créame, estimado oyente, lo que Dios ha planeado para usted es la cosa más grande que pudiera pasarle jamás. Y la cosa más sabia para cualquier hombre es simplemente someter su vida a las manos de Dios, porque Él le ama, su Padre Celestial está realmente involucrado en su mejor bienestar.